Aquí empieza La paja en el ojo ajeno. Gracias por estar ahí. Segunda entrega de La paja en el ojo ajeno. El podcast de programadores, gente de sistemas, DevOps, SEO, producto, SEM, contenidos. Me refiero a toda esa fauna que nos envuelve cuando estamos en la oficina o que tenemos en el mosaico de videoconferencia. Y como no, un saludo a dirección. Nuestro hilo principal es una entrevista de trabajo. Las primeras entrevistas nos las hemos hecho entre nosotros. Hoy le toca a Aaron. Si tú quieres ser entrevistado o entrevistada, contáctanos. Y vamos a empezar, que esto es un rollo.
Hola Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Jaume. Otro domingo aquí disfrutando contigo del podcast.
Hola Jaume, soy Jaume.
¿Cómo? ¿Quién eres tú?
Yo soy tú.
¿Tú eres yo?
Sí, ¿te has comprado un micro nuevo?
Sí.
Porque el micro integrado suena fatal.
Ya, este micro es un poco... Vale, el próximo programa lo haces tú. Este lo hacemos a medias, ¿ok?
Perfecto. Hola, señor Pajilla.
Hola, chavales. ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Pues mira, hoy le toca la entrevista a Aaron. Vamos allá.
Buenas tardes, soy el CTO de esta empresa. Hemos recibido tu currículum para un puesto de Product Owner. De momento no has sido descartado.
Buenas tardes.
Tengo 5 currículums, ¿cuál es el tuyo?
Matías.
Matías no tengo ninguno.
¿No?
Ah, mira, este, ah... Vale, ya te veo, tal como vistes.
Ah, estupendo.
Aaron Rodilla Parrés.
No, ese no soy yo, se ha equivocado, soy Matías.
Sí, vale. Matías Aarón Rodilla. Venga. Ni la CEO ni la directora de Recursos Humanos han querido venir porque no entienden bien qué es un director de producto.
Pues sí que tenéis cultura de producto en la empresa.
No tenemos cultura de producto, tenemos Product Managers, que son los capataces del proyecto, y tenemos los currantes. El Project Manager, justo cuando venía, se cayó por la escalera. Así que me han dicho si podía venir yo. Yo soy el lado técnico de la empresa. No sé si mi visión va a ser apropiada, pero no hay nadie más. Esta es la única oportunidad que tienes tú para demostrar qué vales en esta entrevista. Habrá más cosas detrás de esta entrevista si eres seleccionado, pero esto es lo que hay.
Yo te voy a demostrar que valgo, que me necesitáis y que os voy a aportar mucho.
Vale, venga. Quizás tu perfil en nosotros sí, pero nosotros quizás no encajamos en el tuyo. Dejemos la actuación. En realidad yo soy el Jaume. No necesito actuar para ser cabrón. Ya sabes que soy cabrón por defecto.
Cabrón se te ve, sí.
Yo creo que puede ser costumbre que cada entrevistado resuma su currículum en un minuto.
Ranger sky is clear.
Commencing countdown. T-minus 5, 4, 3. 2, 1, 0. Ignition.
Yo soy licenciado en Derecho y en Administración de Empresas. En las dos, tengo sus dos títulos. Y hice intercambios en las universidades de Boston, en Tubinga, Universidad de Alemania, y en la Universidad de Economía de Austria. Como puedes ver, es un perfil muy multidisciplinar. De hecho, empecé como abogado en delitos económicos, pero no me parecía tan divertido como el mundo de la empresa. Así que finalmente decidí acompañar a mi padre, que tenía una empresa de publicidad, en algunas de sus aventuras. Ahí fue cuando, buscando empleo, empecé a ayudar a mi tío, que es ingeniero informático, y decidimos lanzar una aplicación móvil. Ser emprendedor, una startup. La verdad es que fue un buen bofetón, pero aprendí muchísimo y desde entonces encontré y encaucé, digamos, todo lo que aprendí en el rol del Product Manager, ¿no? En cómo trabajar con equipos de desarrollo para lanzar funcionalidades que realmente ayuden al negocio, pero sobre todo solventen necesidades de los usuarios de ese programa. Y, por supuesto, me mantengo en constante formación para ser el mejor profesional posible.
La gran cantidad de buenas notas que tienes.
Sí.
Yo no he visto esto en mi vida.
Sí, tengo buenas notas, gracias.
Por eso no vamos a pasar por ahí. No te voy a venir a dar palmaditas en la espalda. Lo que sí me he fijado también es en tus skills técnicos. Para quien lo oiga, no pueda verlo, hay como un recuadro blanco y una barra azul que rellena lo que tú sabes, ¿no?
Exacto. Mi nivel de conocimientos. Sí, sí.
De Python, rellena un 25%. Has hecho cosas de TensorFlow y el máster de inteligencia artificial.
Bueno, era más un curso, sí, pero efectivamente, sobre todo, aprendí Keras, que es una librería abstracta que trabaja por encima de TensorFlow. Sí.
Keras. De Java también 25%. No te voy a entrar ahí porque 25% es, bueno, que no se puede ni probar mal ni probar bien, ¿no? Pero de JavaScript
se me fue mucho de las manos.
Aquí.
Pero vamos a ver, Chama, esto es real. O sea, yo tenía eso en el currículum y lo he vendido así, así que tú destrúyelo lo que quieras. He venido a que me destruyas.
De JavaScript hay un 75%. Un 75% sobre 100, que 100 sería el que más sabe. Kyle Simpson, para mí, es el mejor autor de libros sobre JavaScript que hay. Y yo no creo que llegase al 100%. Y tú eres el 75%. Entonces ahí digo, vamos a hacerle un par de preguntas. ¿Qué devuelve true más true?
True más true. True.
Hola a todos, soy Dios. He mirado en Google la pregunta sobre qué devuelve true más true en JavaScript. JavaScript siempre convierte los tipos al que mejor encaje en el contexto. Eso se llama coerción de tipos. Entonces, cuando se encuentra un operador más entre un booleano y un número, convierte el booleano en un número. Lo mismo ocurre cuando se encuentra dos booleanos. True más true es 2. En cambio, cuando uno de los dos factores es de tipo string, convierte el otro en string y concatena las dos cadenas de texto. Pero ojo, ¿qué pasa si sumamos tres factores? Un 1 de tipo string, más un 1 de tipo número, más un 1 de tipo número. En este caso, el resultado es una string con el número 111. Concatena los tres unos. Esto se debe a que JavaScript tiene la asociatividad de izquierda a derecha. Primero, ve el 1 de tipo string. En consecuencia, convierte el resto de factores en strings. Si la suma hubiese sido 1 de tipo número, más 1 de tipo número, más 1 de tipo string, el resultado hubiese sido 21. Y a ver, Aaron, chaval, venga, que te quedan 2 vidas. Vamos allá.
¿Qué devuelve 1 partido por 0?
1 partido por 0. Undefined.
Me cago en yo mismo. Devuelve infinity. Aaron, te queda una vida.
0.1 más 0.2 es igual a 0.3?
Es una muy buena pregunta. La respuesta es no.
Sí, pero ¿por qué?
Porque 0.1 y 0.2 no son iguales, mientras que 0.1 más 0.1 sí. Y entonces lo que aquí está ocurriendo es que el 0.3 por dentro lo está dividiendo en 0.1, que los está sumando, ¿no? Entonces, no, si fuese... No ha colado, ¿no?
Como estás estudiando psicología, sí, has deducido que true no era. O sea, has dicho, si me pregunta sí, esto, o sea, hay sí o no, y ese es no. O sea, sí sería lo más lógico, pero me lo está preguntando porque es no, ¿vale? Muy bien de psicología. Pero...
Hola, sí, buenos días. ¿Me puede poner con el señor Lucifer? De parte de Dios. Oye, tío Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has enterado que a la iglesia la han denunciado por publicidad engañosa? ¡Buah, qué fuerte, ¿no? Oye, te dejo, que tengo un chico aquí que dice alguna mentirijilla. Bueno, esto todavía entiendo que no lo sepas, pero era tu última vida. No es un problema solo de JavaScript, ya que es un problema de fracciones binarias. Solo las fracciones con un denominador que es potencia de 2 pueden ser representadas finitas en sistema binario. Es decir, 0.1 es 1 partido por 10. 10 no es una potencia de 2. Entonces, este 0.1 representado binariamente es una serie de ceros y unos que nunca termina. Bueno, Aaron, ya le diré a San Pedro que no sea demasiado duro contigo. Que te ponga con los ángeles que sí tienen sexo.
¿Qué diferencia hay entre LED y bar? Vale, dejémoslo.
No, que esta me la sé, Buah, te juro por Dios que esta me la sabía.
Sí, claro, ya lo entiendo. O sea, estas cosas están en el 25% que tú no sabes.
Exactamente, claro. O sea, me está preguntando usted ese 25% de cosas muy complicadas. Pero... pregúnteme usted el 75%.
Pues vamos a tu otra habilidad técnica, que es mucho más, que es SQL.
Ah, sí, soy una máquina en SQL.
Vale. La barra azul aquí la tienes, que es un 90%, ¿no?
Tengo poco que aprender ya de SQL.
Tengo un problema. Tengo una lista de un bar en una base de datos y hay una columna ¿quién? Columna bebida, columna cantidad. O sea, un ejemplo. La primera línea. ¿Quién es Pedro? Bebida, cerveza. Cantidad, 3. Segunda fila. ¿Quién? Sara. Bebida, cubata. Cantidad, 2. Tercera fila. ¿Quién? Pedro. Bebida, cubata. Cantidad, 1. ¿Cómo me devuelves una tabla con las columnas ¿quién?, birra y cubata? Que, por ejemplo, la primera fila sea ¿quién? Pedro. Birra, 3. Cubata, 1. ¿Quién? Sara. Birra, 0. Cubata 2.
Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no la he entendido.
Tengo una lista de un bar en una base de datos. ¿Quién? Bebida, cantidad, ¿vale? La primera fila, Pedro, birra, 3. Yo quiero que al hacer la consulta me devuelva dos filas. Estas dos filas que me va a devolver van a tener ¿quién?, número de birras y número de cubatas. No sabemos cuántos tipos de bebida hay. O sea, no sabes que hay birras y cubatas. Puede ser que haya diferentes bebidas y que las queremos todas. No sabes todos los nombres de las bebidas.
Pero es que antes me has dicho que querías dos columnas, birras y otra bebida.
Una columna por bebida.
Claro, es que entonces ya me lo estás cambiando.
Yo te lo he contado con un ejemplo.
Bueno, en este caso habría que utilizar el comando pivot table. Wow.
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que tengo que ser realista. Yo no he utilizado este comando porque nunca me ha hecho falta. La mayoría de queries que tengo que tirar como product owner suelen ser bastante sencillas. Estamos hablando de cuánto hemos vendido hoy, si ha utilizado esta funcionalidad o no. Que al final con unas cuantas subqueries, con unos joins, en el caso de que haya varias tablas, básicamente solvento la papeleta. Pero soy capaz de mirarme perfectamente la documentación cuando necesito hacer queries más complejas, como en este caso. Yo sé que existe la posibilidad de hacer un pivot table, tendría que mirar exactamente cómo construir la query que nos facilitaría hacer esto.
¿Y aparte del pivot se puede hacer otra cosa?
Sí, probablemente podríamos usar operadores lógicos.
¿Y funciones?
A ese nivel de profundidad sí que no lo conozco. Sé que se pueden hacer funciones, que se pueden hacer procedimientos, pero no he profundizado mucho.
Vale.
Pero me he defendido, ¿no? O sea, está hablando con un product owner, al final tiro 3 queries al año, ¿sabes?
No creo que tengas un 90%, pero ¿dónde vas con este currículum?
Bueno, lo puedo rebajar un poco.
Curso de programación para niñas y niños. Dile lo siguiente a tu papá o mamá. Vamos a hacer un algoritmo con mis tareas. If me das 20 euros para mi futuro ordenador, then for i igual a 0. Mientras que i sea menor o igual a la cantidad de tareas que tú me encomendes, hago la siguiente tarea y sumo 1 a i. End if. Exit. Acto seguido, pídele los 20 euros a tu papá o mamá. Y cuando te los dé, les dices: el proceso ha terminado con éxito. No se han encontrado tareas en la pila.
¡Gracias!
Ya se sabe que cada uno el Scrum lo entiende a su manera y que cada empresa lo lleva a cabo como mejor se puede o como mejor le resulta, ¿no? ¿Qué es para ti el don, el hecho? Dan, ¿qué es?
Bueno, la cuestión no es lo que significa para mí, es lo que significa para el equipo, ¿no? O sea, esto es algo que tiene que haber un consenso entre el equipo de desarrollo y idealmente también el product owner, todo ese squad, en el que se decida qué es precisamente don. Lo ideal es que el don conlleve, digamos, todos los checks que tiene que cumplir una tarea para considerar que realmente la hemos realizado. Puede ser desde realizar la tarea de los tests unitarios, probarlo en stage, hacer una verificación por parte del product owner de que cumple los criterios de aceptación que se han marcado en la tarea, etc. Hasta incluso lo que es mergear código con master, subir la producción y hacer el release de esa versión.
Vale. ¿Qué es para ti un story point?
Un story point es una unidad de medida relativa. Depende de lo que el propio equipo de desarrollo haya decidido considerar que es un story. Se escoge un tipo de tarea, bien una que sea muy pequeña o bien una de tamaño intermedio, para darle una serie de story points y a partir de ahí comparar las demás tareas con esa tarea inicial. Y entonces utilizarlo como una medida relativa de cómo de grande, cómo de difícil, cuánto de incertidumbre existe con respecto a esa tarea.
¿No es de tiempo?
El tiempo es un factor importante, pero precisamente estas unidades de relatividad se utilizan no en términos absolutos, tardaría tantas horas, sino en términos relativos, porque es muy difícil realmente predecir exactamente cuánto te va a llevar. Por eso un factor sí que es el tiempo aproximado que se puede tener en la cabeza, pero otro es la dificultad de la tarea y otro la incertidumbre. Normalmente, por ejemplo, cuando crece la incertidumbre, tú puedes estimar 4 horas y que al final te lleve 15. Cuando sabes que la tarea es muy difícil, la has hecho pocas veces, puede ser que estimes que te lleve 15, pero es tan complicada que al final te lleve 25. Por eso, aunque estos tres factores hay que tenerlos en cuenta, al final es una abstracción en la que tú acabas comparando unas tareas con otras y se vuelve una unidad de medida totalmente relativa para medir la cantidad de trabajo que tiene el equipo.
Venga, vamos al siguiente paso, que es situaciones. La situación proyecto cero. Hay que empezar un proyecto nuevo desde cero. El Project Manager, un Tech Lead y te han encontrado a ti de Product Owner, ¿no? El mismo Project Manager te pregunta, ¿por dónde empezamos?
Yo le diría a usted ahora que es el Director, ¿no? Me tiene que dirigir a mí. No le voy a dirigir yo a ustedes.
¿Eh? Esa es la actitud. ¿Qué pasa el siguiente?
Bueno, es que me está usted dando pocas opciones.
Tú llegas a un sitio y vas ya con eso de no, pero mi rol es Product Owner, a mí que me cuentas, o sea...
Bueno, yo intentaría entender cuál es el producto que queremos vender o el proyecto que queremos lanzar, quiénes son nuestros clientes, qué es lo que necesitan para crear o decidir qué es lo que nos gustaría desarrollar. Digamos, toda esa fase de descubrimiento y luego crear toda la infraestructura necesaria desde un punto de vista tanto metodológico como de herramientas e incluso de infraestructura en sentido técnico, ¿no? Claro, y todo lo que necesitemos para poder desarrollar.
¿Y cuáles son tus responsabilidades?
Bueno, yo creo que como productor mis responsabilidades son entender bien las necesidades de los usuarios o de los stakeholders, realizar una investigación de cómo lo están resolviendo los competidores, cómo se está haciendo en la industria, etcétera, trabajarlo con el equipo de diseño y de interacción de usuario para crear las interfaces de usuario que sean necesarias, si es que hacen falta. Trabajar con el equipo de desarrollo desde el minuto uno, idealmente explicándoles muy bien y comunicando cuál es el objetivo que tenemos como equipo, cuáles son esas necesidades de usuario, qué es lo que queremos hacer, e irles involucrando poco a poco para trabajar de una forma muy colaborativa. Liderar un poco, si es que no hay un Scrum Master, todos los eventos propios de la metodología Scrum. Y en este sentido, la primera de ellas serían las sesiones de refinamiento, de grooming, de estudio, para presentar a los técnicos qué es lo que queremos hacer y que ellos puedan analizarlo, darnos su feedback y que podamos ir iterando. Ya cuando empecemos, hacer las plannings para empezar sprints en las que el equipo de desarrollo vaya trabajando, ¿no?
Ya está, suficiente. Otra situación, bug en producción. Tu equipo acaba de desplegar a producción, una entrega súper importante. Dentro de 30 minutos aparecerá un botón de una oferta, un ofertón en la página principal, donde los usuarios podrán comprar electrodomésticos a mitad de precio durante 60 minutos. O sea, dentro de 30 minutos se abre una ventana de 60 minutos donde los usuarios pueden comprar electrodomésticos a mitad de precio. Es una ganga. Todo el mundo está avisado, hay gente ahí, a miles de usuarios esperando a saltar ahí a la página. Hay gran expectación. Y un programador avisa que hay un bug. Treinta minutos antes te dicen, hay un bug en producción. Cuando aparezca el botón, el 5% de los usuarios no podrán acceder a las ofertas. El programador senior dice que lo puede arreglar para justo antes de la apertura. Un arreglo que no podría pasar por QA. ¿Qué opción prefieres? 1. Arriesgarse con el arreglo. 2. Dar por perdidos el 5% de los usuarios. 3. Prorrogar la apertura una hora hasta que QA pueda dar el visto bueno al nuevo despliegue. O 4. Otra.
Yo sin duda tiraría porque el programador senior haga lo que se llama un hotfix, realizando la modificación en el código. Porque al final, normalmente, si tiene bien identificado dónde está el bug, digamos que es solamente una pequeña parte del código la que va a tener que tocar.
Eso no te lo han dicho.
Bueno, esto es algo que le podemos preguntar.
Vale.
Si yo lo comento con él y él me dice, creo que puedo hacer el hotfix sin problema, lo más probable es que si es un senior de verdad, sea consciente de que lo que está tocando es un error muy concreto y que solamente afecta a una parte muy pequeña del código, de tal forma que sabe que incluso probablemente en el caso de que lo corrigiese mal, no va a dañar el resto de cosas que ya están funcionando correctamente.
¿Te arriesgarías a arreglarlo sin romper lo que ya funciona?
Bueno, no es lo que he dicho exactamente, porque entiendo que en ese caso es obvio. Yo lo que vengo a decir es que si el riesgo de, digamos, estropear la experiencia de usuario de ese 95%, esa probabilidad es muy pequeña porque en la resolución del bug es muy fácil identificar dónde está el error y solucionarlo sin estropear lo que ya está funcionando bien, y esa probabilidad de hacerlo mal es muy pequeña, entonces es cuando creo que compensa hacer el hotfix y confiar en ese senior developer.
Hasta aquí la entrevista, ya hablaré con el project manager que está en el hospital, el pobrecito, y le diré que tenemos product owner.
Señor Pajilla, hoy no has dicho nada. ¿Te pasa algo?
Sí, bueno, como te lo digo. Ayer hice un entrenamiento sobre sentimientos y emociones.
Ah, pero eso está muy bien, ¿no?
Ahora sé qué es pasar vergüenza.
Ah, vale. Te da corte hablar en público.
No es exactamente eso. Vosotros me dais a mí vergüenza ajena.
A ver si te voy a desmontar. Venga, va, te contaré una historia. Érase una vez un hacker que trabajaba de desarrollador para una pequeña empresa. El jefe, un administrativo chapado a la antigua, estaba sentado justo detrás, con vistas a su pantalla. El hacker, en su tiempo libre, solía abrir sesión en el navegador Tor para buscar webs vulnerables, pero sin ninguna mala intención, solo para alardear entre sus colegas y tal. Como mucho, hacía un deface. Ese día, en contra de su habitual sentido común, le echó un vistazo a la web del ejército de tierra. Nada, solo para curiosear. Fue a un campo de búsqueda y no se le ocurrió otra cosa que probar una expresión de inyección SQL. Muy sencilla, nada, lo más básico. Y coló. Debía haber abandonado el juego, pero ese reto ya le había cautivado. Siguiendo con la inyección, consiguió hasta credenciales para un back office. Y no se le ocurrió otra cosa que entrar en el back office, claro. Sacó pantallazos y todo tipo de pruebas de la parte privada para mostrar sus medallas a sus colegas. De repente, vio un enlace a una parte que se llamaba clasificados. ¡Oh! E intentó entrar, claro, pero un mensaje le advirtió el bloqueo.
Son necesarios permisos de alto nivel para entrar aquí.
Madre mía, eso era la caja fuerte. Si había vulnerabilidad de inyección en la parte pública, en la parte privada seguro que también. Quizás con ello podría obtener las credenciales de clasificados. No tenía mucho tiempo, así que siguió con la inyección directamente en el navegador. Tiraba las peticiones SQL desde la barra de direcciones en la query string y a continuación recogía el resultado entre el código fuente de la página que se le abría. Las páginas que se abrían después de la inyección llevaban dentro del código fuente entremezclado las respuestas a las inyecciones de SQL. Así que se guardaba esos HTML en su escritorio. ¿Quién sabe? ¿Le servirían para investigar a posteriori? Iba probando una a una todas las expresiones de inyección SQL que tenía en su bloc de notas. Unas expresiones que había recompilado de internet, libros, etc. En una de esas, al lanzar la inyección, la página estaba tardando demasiado en cargar. Enseguida se dio cuenta del error, se había equivocado al copiar la expresión SQL injection. Ahora, en lugar de un select, había enviado un delete.
¡Oh, no!
Asustado, cerró el navegador Tor inmediatamente. ¡Menuda metida de pata! Ya se podía ir olvidando de comentarlo a sus colegas. Una cosa es mirar y otra es destruir. Intentó averiguar si la tabla users que había enviado con el comando delete existía o no existía en esa base de datos. Si no existía, estaba salvado. Con mucho cuidado, con su editor de texto, fue abriendo uno a uno los archivos HTML que se había descargado con los resultados de las inyecciones. Enseguida se dio cuenta que había metido la pata hasta el fondo. La tabla, por supuesto, existía. Sus tonterías y sobre todo su error habría afectado al menos a la web del Ejército de Tierra y quién sabe dónde más. Su acción no pasaría por alto. Más o menos se sentía a salvo detrás de Tor, pero la sensación que sentía era indescriptible. Él no era un delincuente. De repente, su jefe, que llevaba un rato observando, se le acercó sigilosamente por la espalda. Sin mediar palabra, intentando coger por sorpresa a su empleado con yo que sé qué estaría haciendo, le apartó del escritorio y con un movimiento muy rápido cogió el mouse e hizo doble clic sobre uno de los HTML de los resultados. El fichero HTML se abrió con el navegador por defecto del sistema operativo, Chrome. En la página salían unos cuantos errores de imágenes no cargadas y poco más. El jefe le miró y le dijo: "No pierdas el tiempo con tonterías". Pero nuestro amigo hacker sabía que esa acción había sido su perdición. ¡No! La petición de Chrome para las imágenes, hojas de estilo y scripts del HTML que correspondían al back office habría dejado huella en el servidor del Ejército de Tierra. Era cuestión de tiempo que las autoridades llamasen a su puerta. ¿Qué le iba a contar ahora a su familia? Nunca se lo perdonarían. Hacía apenas una semana que su madre le había pillado un bote de popper y lo había inhalado para saber qué era. Desde ese día, las cosas ya no eran lo mismo. Pasaron las siguientes 2 horas como si fueran media vida para él. De repente, le llamaron a presentarse en recepción. ¡Buah! Ya están aquí, pensó. Pero era su padre. ¿Cómo ha hecho la policía para saber dónde vive? ¿Cómo ha hecho la policía para saber que ha sido concretamente él entre tantos en la oficina? No es posible, no se lo podía creer. A lo mejor se le había colado algún dato personal en las peticiones de inyección. Vete a saber, con el copiar-pegar. El mundo se le vino abajo. Se acercó a su padre y con voz temblorosa le preguntó si pasaba algo, sabiendo la respuesta. Su padre, muy nervioso, con sudor en la frente y con una cara totalmente desencajada, sobrepasado por la situación, en voz baja le dijo: "Dice tu madre que me des otro bote de esa mierda". Y eso es todo, amigos, amigas. Por favor, saca al perro que se está meando. Venga, un saludo. www.lapajaenelojoajeno.com. Allí encontrarás información sobre el contenido de este programa.